¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenos días. A mí no me parece que sea título gratuito, o sea falta de pericia, o sea falta de personal, o sea falta de curiosidad periodística, o sea falta de conocimiento, este silencio casi vergonzoso, lo que pudo haber sido una tragedia. Una tragedia que desnuda, una vez más, la falta de controles firmes a donde se los tiene que hacer y el exceso de controles a donde no se los tiene que hacer con un fin recaudatorio. Cuando están las vidas en juego, el municipio mira para otro lado. Cuando está la posibilidad de recaudar más fondos, ahí tiene una mirada casi con infrarrojo, ¿no?, para conseguir cualquier detalle para multarte. Lo dábamos cuenta, yo por lo menos en mi Twitter personal, el sábado mismo a la mañana. Y me extrañó no ver nada en ningún medio. El domingo a la mañana dábamos cuenta de esto con testimonios que iban desde los Twitter a los mensajes, texto que recibíamos de los padres, a lo que significaban los mensajes en mi propio Face, y sin embargo en los medios nada. Ayer tuvimos el récord de ingreso y récord de mensaje de texto tocando tres temas. El primer tema es esta sensación que se cae a pedazo el municipio en su gestión. La primera mentira. Carlos Pereira diciendo que los juegos del Fonavi Centenario, yo le digo así, disculpen aquellos que son muy, muy preciosistas a la hora de diferenciar una calle de la otra, que no habían recibido ninguna denuncia. Se lo demostramos el viernes. Hacía 1.100 días que había ingresado las denuncias al municipio. Y había habido denuncias de vecinos. La segunda mentira fue que lo iban a desmantelar para hacer peritajes, porque reconocían que los juegos eran un peligro. El viernes a la tarde, nuestra colega Cecilia Agüero y el canal Veo, su noticiero, demostró que los juegos seguían en el mismo lugar. No solo ya eran peligrosos, sino que además se agregaba el peligro que los vecinos habían intentado incendiarlo, con lo cual impactaba en la estructura del juego. Y no había ni faja de clausura, ni inspector, ni nadie que detuviese a los chiquilines que estaban jugando ahí. La otra gran mentira, es decir, pero también yo tengo que decir, equilibrar, hubo un excelente trabajo de los inspectores a la hora del ingreso y el egreso de lo que era la ruta 168, a donde se concentraron decenas de miles de jóvenes. Y hubo un interesante trabajo también en la costanera, en los festejos. Lo que nadie dijo fue que se vino abajo una pista, casi a 3 metros del suelo, hecha de madera, con pilares de madera, que generaron aplastamientos, fracturas, lesiones leves, cuando los accesos estaban totalmente cerrados, y que ocasionó por lo menos una veintena de heridos. Demos gracias a Dios, porque había más de 15.000 personas en el lugar, que no tengamos que lamentar ninguna víctima fatal. Demos gracias a Dios. Y uno dirá, ¿responsabilidad de los empresarios? Claro. Claro que sí. Ahora, ¿quién controla a los empresarios? El municipio. ¿No hay inspectores en la puerta para ver si los chicos entran o salen después de las 2? Claro que hay. Ninguno fue minutos antes sabiendo que iba a haber una multitud. Yo no sé para cuántas personas tiene autorización Minas para ingresar. Me hablaban, algunos dicen 10.000, otros dicen 15.000, otros dicen más. En las canchas de fútbol se hace una revisación previa. Vos no ingresaste diciendo, che, mirá, acá van a venir muchos, vamos a ver cómo está. Pudo haber sido nuestro mini Cromañón. Dos cuestiones. El municipio, callado la boca, no lo clausuró. Es más, de hecho, se siguió con la fiesta. Y no solo se siguió con la fiesta, sino que se anunciaba que ese sábado a la noche, porque esto fue sábado a las 2 de la madrugada, se iba a hacer otra fiesta. Lo que pasa es que, por las condiciones climáticas, tuvieron que trasladarla. Y el tercer tema es la sensación de catarsis masiva que han hecho los santafesinos sobre un poder que es una corporación impune de la corporación médico-empresario de los sanatorios de Santa Fe. En donde vamos a decir, che, bueno, pero el municipio, ¿qué tiene que ver? No, mirá, no sé. Porque el municipio tiene una Secretaría de Salud. ¿Para qué está? Y segundo, pregunto, ¿quién controla a los sanatorios? No hay ni un solo caso de mala praxis conocido en los últimos 50 años en Santa Fe, que se haya hecho público. No sabemos si hay sanciones a profesionales médicos en Santa Fe, como suspensión de la licencia o con directamente con sacarles las licencias médicas. Nadie controla la cantidad de afiliados que tienen los sanatorios, más lo que tienen que entender como atención al PAMI, atención al IAPOS, atención a sus propios socios y atención a particulares. Y entonces pasa lo que pasa, que la ecuación económica de empresarios ricos, en donde se invierte ediliciamente para que aparezcan más lindos los sanatorios, pero no en cantidad y calidad de personal, generan muertes, muertes evitables, muertes que generalmente, por esa tendencia que tenemos los santafesinos, de no generar el conflicto, de no proteger nuestros derechos, de ese tal vez desconfianza que tenemos sobre la litigiosidad, o esa desconfianza que tenemos a la hora de reclamar, pues dicen, no, ¿cómo vamos a lucrar con la muerte? O esa sensación que tenemos que los poderosos jamás van a ser castigados, porque ante un caso de mala praxis tiene que haber forenses médicos y todos desde algún lugar están vinculados unos con otros. Ayer tuvimos testimonio, ya está data Santa Fe todos los testimonios, porque se colapsó la página durante la madrugada y parte de la noche en función de la cantidad de ingresos. Nos hemos enterado de cosas que son aberrantes, que son vergonzosas, y nadie los controla. Y te matan impunemente, sin necesidad de apuntarte con un arma, sin necesidad de asaltarte, bajo la excusa de la atención médica. Hoy está el intendente ya en Santa Fe. ¿Hablará de esto? Mientras tanto, Ailín, ayer hablábamos con su mamá, sigue en coma inducido, sigue con respirador artificial, no se ha producido ninguna modificación en su edema, en su cabecita. El único dato positivo es que ya han pasado las 72 horas críticas, en donde, bueno, son las horas en donde uno teme lo peor, y ahora tenemos una dosis más de optimismo. Ayer nos hablaba, no tiene ni siquiera un sillón la mamá para acostarse a dormir en el sanatorio, en el hospital de niños, para acompañar a su hija. Si bien no debería estar, porque al estar en terapia intensiva te dan el parto dos veces, pero ella quiere estar cerquita de su hija. ¿A quién echará la culpa ahora, Corral, de los juegos del Fonavi? ¿A quién? ¿A quién echará la culpa a Barletta? Y mire, no diga que somos una radio opositora a Barletta ni a Corral, porque Barletta tiene un micro, tiene dos micros semanales acá, con Econ y con Citroni. A título gratuito. Bueno, así estamos. Yo no entiendo lo que van a hacer los empresarios de la salud. Ya lo hicieron otras veces cuando lo hemos querido denunciar. Primero, la amenaza de carta documento. Segundo, la amenaza velada de decir, mirá, son socios acá, mirá que tu mamá tiene que seguir viniendo. Y tercero, si no, llenar de publicidad al medio. Yo una vez viví esto con mi hermana. Y en su momento, como era seguir luchando, seguir denunciando y quedarme en la pampa y en la vía, me callé. Esta vez no. Y si Corral, Carlos Pereira, Chuchi Molina creen que estoy en una guerra sin cuartel contra ellos, mentira. Se equivocan. Se van a seguir victimizando. Acá lo que está en juego es la vida y la muerte de nuestros hijos. De esa chiquilina que estaba en los juegos y de los otros chiquilinos por chiquilines que no retiraron los juegos, que estaban en peores condiciones que al producirse el accidente. y de haber habilitado un complejo para decenas de miles de personas en donde se vino abajo una pista de baile a casi 3 metros de altura con gente abajo.